XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
En 1824, el francés Joseph Nicéphore Niépce obtuvo las primeras imágenes fotográficas semipermanentes utilizando placas de vidrio recubiertas con una dispersión de sales de plata en bitumen. De esa manera, inventando oficialmente la técnica de la fotografía, que él llamó heliografía, ya que utilizaba la luz del sol para sus exposiciones. Solamente unos cuantos años después, un colega de Niépce, llamado Louis-Jacques Mandé Daguerre, accidentalmente descubrió un método para crear una imagen permanente sobre una placa fotográfica utilizando delgadas capas de plata pulida en una base de cobre. Estas primeras imágenes fotográficas eran conocidas como daguerrotipos en su honor. La importancia y utilidad de la fotografía para la astronomía fue inmediatamente evidente, aunque las primeras placas fotográficas no eran lo suficientemente sensibles para los bajos niveles de luz disponibles a través de un telescopio. El primer daguerrotipo de la Luna fue tomado por el fisiólogo y químico norteamericano John William Draper en 1840, utilizando una exposición de 20 minutos. La primera imagen de una estrella, Vega, no fue tomada sino hasta 1850 por el director del observatorio de Harvard, William Cranch Bond y J. A. Whipple. En 1874, el tránsito de Venus por el Sol fue ampliamente fotografiado utilizando daguerrotipos y otras técnicas innovadoras de fotografía que reducían considerablemente los tiempos de exposición.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 743 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 6 de febrero del año 2018. En esta ocasión les ofrecemos un programa grabado de Obsesión por el Cielo. Por las fiestas del Día de la Constitución aquí en México, pues no podemos estar en vivo en los estudios de Radio UDEM, pero Edgar Armada y un servidor remotamente les ofrecemos este programa grabado de Obsesión por el Cielo con el tema de cómo obtener buenas imágenes planetarias. Este programa vamos a hablar acerca de las técnicas de astrofotografía, aunque a lo mejor habría que cambiarle un poco el nombre, porque ahora todos hablan de imágenes, no fotografías. Pero bueno, astrofotografía planetaria. Cómo observar los planetas, cómo tomar buenas imágenes, cómo procesarlas, algunos tips de los softwares que hay por ahí que uno puede usar, y pues las cámaras que también uno puede utilizar para tomar fotografías de Júpiter, de Marte, de Saturno, de los anillos de Saturno, etcétera. Este programa, como decía, es grabado, así es que no pueden llamarnos a los estudios de Radio UDEM, pero sí pueden escribirnos. Como siempre, nuestras vías de comunicación, el correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com, obsesionporelcielo, todo corrido, sin espacios ni acentos, También tenemos una página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde nos pueden dejar un mensaje. Y también tenemos una página normal de obsesionporelcielo.net, donde hay ligas a los programas grabados, al podcast del programa, y también ligas a Un Paseo por el Cielo, que son 4 audios especialmente diseñados para ustedes, para que se puedan orientar en el cielo nocturno cada estación del año. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es acerca de imágenes planetarias y cómo tomar buenas imágenes planetarias. Pero como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más relevantes de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Dieter Belitza y otros del Observatorio Haystack del MIT y de la Universidad de Tromsø en Noruega han estudiado el efecto del reciente eclipse solar en Norteamérica sobre la ionosfera. Durante la noche, algunas de sus capas desaparecen al ser privadas de la energía del Sol. Se creía que un fenómeno similar debería ser causado por un eclipse de Sol, lo cual fue comprobado por el grupo. Uno de los misterios de los agujeros negros es la existencia de moléculas de hidrógeno a pesar de las energéticas emisiones las que deberían destruirlas. Alexander Richings y Claude-André Fauchet-Guiguer proponen en las noticias de la Real Sociedad Astronómica que estas moléculas en realidad se forman en estas regiones. El equipo realizó simulaciones que confirman la destrucción de las moléculas en el gas barrido por las emisiones del agujero negro, pero al mismo tiempo muestran que ocurre un enfriamiento posterior que permite que las moléculas se vuelvan a formar. Se cree que el fenómeno podría ser confirmado con el futuro telescopio espacial Webb. A 7.500 años luz de distancia, David Aguado, del Instituto de Astrofísica de las Canarias y otros, han identificado una estrella con un contenido de metales tan bajo que la convierte con seguridad en una de las primeras estrellas que se formaron en nuestra galaxia, posiblemente descendiente de las primeras supernovas que existieron en la Vía Láctea. Oliver Müller, de la Universidad de Basel y otros, reportan el movimiento de las galaxias satélite a NGC 5128, el que resulta sorprendentemente ordenado y en forma de disco. El mismo fenómeno ya se ha observado en las galaxias satélites de otras dos galaxias, incluyendo nuestra vecina galaxia de Andrómeda, lo cual no se puede explicar si la materia y energía oscuras tienen el papel que las teorías predicen. Las investigaciones continúan.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 6 al 13 de febrero del año 2018. Recordando como siempre que el horario que manejamos es el del centro de México, equivalente a la hora universal menos 6 horas, para aquellos que quieran hacer la conversión a su propio uso horario. Pues hoy martes 6 la luna está 55% iluminada y la fase está decreciendo lentamente. Si quieren ver la luna hay que esperarse hasta la 1 de la madrugada. El cuarto menguante es mañana miércoles 7 a las 9:54 de la mañana. Tenemos unas conjunciones esta semana. La luna va a estar cerca del planeta Júpiter. Mañana miércoles como a las 2 de la tarde estará a 4 grados al norte del planeta. El domingo 11 la luna estará 2 grados al norte de Saturno a las 9 de la mañana. Y pues básicamente es eso. No hay mucho que observar en esta semana, digámoslo así. El próximo martes 13 la luna va a estar menos de 5% iluminada. No la vemos hasta como las 6 de la mañana. Y esto es porque la luna nueva va a ser el día 15 a las 3:05 de la tarde. Hay que recordar que como acabamos de tener un eclipse lunar con la luna llena, en esta luna nueva del 15 de febrero, martes, vamos a tener un eclipse parcial de sol. Pero nada más va a ser observable en la Antártida, en la parte sur de Chile, Argentina, donde se va a ver muy abajito en el horizonte en el oeste al atardecer, y va a ser el 20% si acaso la parte del sol se oculta. También se va a ver un poco en Uruguay y en Brasil. Los planetas esta semana, si los quieren disfrutar, nada más tenemos tres planetas visibles: Júpiter, Marte y Saturno. El sol se oculta a las 6:30 de la tarde. A las 7:50 ya está completamente oscuro. Júpiter sale del horizonte este a la 1:10 de la mañana. Marte a las 2:30. Saturno a las 4:25. Y pues son todos los planetas que se pueden ver. Júpiter, como decía, es muy brillante, blanco, de color blanco, no parpadea tanto, está en la constelación de Libra. Nos vamos a la siguiente constelación, Escorpión, ahí vamos a encontrar a Marte en esta semana. Cerquita de Antares, la estrella más brillante que forma el corazón del Escorpión, para que puedan ver la diferencia entre dos objetos celestes que son más o menos del mismo color y más o menos del mismo brillo, pero puedan notar cómo Antares, como es una estrella, es una fuente puntual de luz, es más susceptible a la turbulencia atmosférica y va a centellar más que Marte. Marte es un disquito y entonces es menos susceptible al centelleo atmosférico, a la turbulencia atmosférica. Vamos a tener a los dos ahí juntitos para que los podamos comparar. Saturno está en la siguiente constelación, en Sagitario. Y está mero en medio de la Vía Láctea, hay muchas estrellas por ahí, es de color amarillo y pues no tan brillante como Marte o como Júpiter. El sol empieza a aclarecer a las 6 de la mañana y sale a las 7:20. Como decía, Venus y Mercurio no se pueden ver, están demasiado cerca del sol. Y también hay que recordar que esta semana, si vemos hacia el oeste después del atardecer, no hay luna, está muy oscuro, podemos ver la luz zodiacal, en el hemisferio norte estoy hablando. Entonces en la tarde, después del atardecer, esta semana que la luna está menguando, podemos ver la luz zodiacal si es que tenemos cielos oscuros y un horizonte planito. Charlas astronómicas, el sábado 10 a las 6 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tendrá su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa. Hay una charla astronómica, semanario y Rincón del Colibrí. Cuando estoy grabando esto, que es el domingo, hay una pequeña posibilidad de que yo dé la plática en la Sociedad Astronómica. No estoy muy seguro todavía, pero si yo la doy, ponemos un aviso en Facebook, en la página de Obsesión por el Cielo, para que vayan a escuchar la plática. Y el jueves 8... a las de 8 a 10 de la noche, es más, todos los jueves de 8 a 10 de la noche, todos los jueves de febrero, el Planetario Alfa va a tener una plática que es un curso acerca de introducción a la astrofotografía, muy relacionado con este programa que tenemos acerca de cómo tomar imágenes fotográficas de planetas, pues aquí también el Planetario Alfa va a tener un curso de astrofotografía para ustedes en los jueves espaciales. Así es que les recomendamos mucho que vayan también a este curso y que escuchen este programa, claro está. Bueno, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ya con nuestro tema de la semana, que es cómo tomar buenas imágenes astronómicas de planetas.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Durante el siglo XX, la compañía Eastman Kodak fue la principal productora de nuevas emulsiones fotográficas más sensitivas para todos los usos, incluyendo a la astrofotografía. Uno de los problemas de la fotografía de objetos poco brillantes, como es el caso en la astronomía, es que las emulsiones de la época tenían la tendencia a reaccionar con facilidad si los fotones de luz llegaban en cantidades suficientes, pero casi no reaccionaban si hay pocos fotones, aunque sean expuestas por largos periodos de tiempo. Este fenómeno es llamado falla de reciprocidad. En astronomía, este problema fue resuelto en parte utilizando varias técnicas para hipersensibilizar las placas fotográficas antes de su exposición en el telescopio. Estas técnicas incluían la preexposición de la placa fotográfica a bajos niveles de luz, el uso de la placa fotográfica a bajas temperaturas mediante el uso de chaquetas de enfriamiento, o el prehorneado de la placa fotográfica acompañada con gases como el nitrógeno o el vapor de agua. Todas estas técnicas tenían como objetivo el de hacer que la emulsión fotográfica detectara la mayor cantidad posible de fotones de luz. Aún así, las mejores emulsiones fotográficas de la época para la astronomía solamente registraban el 3% de los fotones que atravesaban la placa.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, cómo obtener buenas imágenes planetarias. En este programa hablaremos acerca de cómo usar los telescopios y cómo usar cámaras para tomar esas fotografías de los planetas que siempre todo mundo es lo primero que quiere hacer, tomar buenas fotografías. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, esta vez no estamos en los estudios de Radio Dem, estamos remotamente. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos nuestros que nos hacen el favor de escucharnos y de seguirnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Esperamos que el tema de hoy les sea de interés. Como siempre, lo hemos preparado con mucho afán para que sea informativo y entretenido. Y desde luego siempre tratamos de, incluir temas de interés para todo mundo. Hay gente que se interesa más por algunos temas que por otros, y pues tratamos de que haya un poco para todos. Un saludo también a Sergio Becerra, que nos hará el favor junto con Vicente de programar este programa para que salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, y también para tener la grabación para el podcast más tarde.
Pues bien, pero como siempre, este es nuestro primer programa de febrero. Antes de empezar con el tema normal de la semana, pues tenemos los premios. Entonces vamos a comenzar, como siempre comenzamos, con el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de enero, que sucedió en enero.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
¿Cuál es, Edgar?
Pues sí, Pedro, para este mes, o bueno, para el mes de enero, le damos el premio a Tabitha Boyajian de la Universidad Estatal de Luisiana y a su grupo de muchos astrónomos por los estudios subsecuentes que ha habido de la estrella de Tabi. Bueno, así se le conoce, en realidad tiene un número de catálogo. Es la misteriosa estrella que había estado disminuyendo de brillo, que se llegó a decir inclusive que podía estar rodeada de una megaestructura para captar la energía construida por una civilización avanzada. El estudio del grupo de la doctora Boyajian, pues básicamente nos dice que lo más probable es que la pérdida de brillo se deba a la presencia de un polvo, partículas de polvo de un tamaño mayor de un micrómetro, bastante grande relativamente, y no a otras de las ideas que se habían propuesto. Esto con base a estudios realizados en el observatorio de las Islas Canarias, me parece. Y esto es importante porque, pues, primero nos da más o menos ya una idea de qué está pasando allí, ¿no? Y segundo, pues, porque elimina las cosas más raras, las teorías más raras que se estaban haciendo.
Okay.
Otro punto importante de esto es que los fondos para la observación fueron obtenidos del público, con participaciones de todo el mundo a través de una campaña para reunir fondos por internet.
Está que muy es de moda algo, eso.
Está de moda y me parece una cosa original. Además de la doctora Boyajian, están 156 autores más en en la publicación que hicieron en la revista Astrofísica, me parece.
Todos los que contribuyeron.
Todos los que contribuyeron, pues casi, casi. No,
no, yo decía dinero.
No tanto, pero casi. No, me parece una cosa interesante por la forma en la que se financió y por los resultados, y también porque es un tema que ha sido de interés para nuestro público.
Muy bien, entonces ese fue el premio Constelación. Y el premio Movimiento Retrógrado siempre se lo damos a la noticia astronómica menos relevante del mes.
Illogical. Don't make me destroy you.
En este caso, el premio Movimiento Retrógrado para enero del 2017 se lo voy a dar a la prensa que sensacionalizó innecesariamente el eclipse total de sangre de superluna azul que sucedió hace unos días, la semana pasada, porque como vimos ya en el programa de la semana pasada, pues bueno, eso de sangre está exagerado, pero técnicamente no fue ni luna azul y eso de superluna tampoco. Entonces los medios le dieron mucho, demasiada publicidad con demasiada, no sé, como que era un evento astronómico muy espectacular, y después mostraron algunas fotos y ya después no dijeron nada, como siempre. Entonces no pasó nada. Pero pues, si era tan importante, ¿por qué no le siguieron? Pero bueno, ok. Entonces, como siempre, se me hace muy exagerado cómo denominan muchas cosas de estas, aunque sean astronómicas. Y pues bueno, hay que mantenerlo bajo perspectiva todo. Pero bueno, por eso, Movimiento Retrógrado, sean un poquito más prudentes, por favor. Okay.
Pues sí, de acuerdo con esa selección, no me gustan varios de los términos que hacen, que utilizan. Algunos se me hace que son extremo, el extremo de los superlativos, y pues crean expectativas falsas y luego eso lleva a la desilusión. No, uh-huh. No me gustó eso.
Tampoco. Okay. Pero bueno, algo que sí nos gusta mucho es hacer imágenes planetarias. Es una de las cosas pues más interesantes de la astronomía, más al alcance de cualquier persona. Los planetas, a diferencia de las nebulosas o de las galaxias o de las estrellas, son los que no defraudan al aficionado cuando los ve a través del telescopio. Saturno, cuando tú lo ves a través de un telescopio, se ven los anillos y las fotos, o lo que tú ves se parece más a las fotos que ves en los medios, en la televisión, en los libros, en las revistas, que las imágenes de galaxias, por ejemplo. Entonces, la fotografía planetaria siempre ha sido muy atractiva. Yo empecé mis estudios de maestría, me acuerdo, trabajando con una persona que hacía imágenes planetarias y procesaba imágenes planetarias. Entonces, es un tema muy bonito. No sé si tú tengas una experiencia similar.
Pues no, me quedé pensando que mis primeras fotos astronómicas fueron tomadas cuando yo tenía 7 años. Fueron de la luna, y desde entonces pues no, por temporadas, a veces dejo meses de hacer todo, otras veces le dedico poco tiempo, pero nunca lo he dejado realmente. Y preparando este programa me llamó mucho la atención el darme cuenta cómo ha evolucionado desde que yo estaba a los 7 años procesando mis imágenes con película química en el cuarto oscuro, hasta lo que se hace ahora, ¿no? Uh-huh.
Sí. Ahora es mucho más sencillo hacer imágenes astronómicas, ya con que el hecho de que las cámaras sean digitales es una ganancia enorme. Aquellos que quieran tomar sus primeras imágenes de la luna, por ejemplo, como en tu caso, se pueden hacer con mucha facilidad. Cada vez que yo tengo una de esas noches con observación pública, saco un telescopio y una de las herramientas que tengo es un adaptador para celular. Se adapta cualquier celular a el telescopio. Entonces se pone el telescopio, se pone el ocular, se pone ese adaptador y después puedes poner cualquier cámara de las celulares. Perdón, cualquier celular, y la parte de la cámara toma imágenes y cada quien se lleva su imagen de la luna, por ejemplo, que son lo más fácil de hacer, o se lleva su imagen de Saturno o de Júpiter, chiquita y borrosa, pero son sus primeras imágenes y no les costó nada de trabajo. Mientras
no,
que a nosotros,
es algo muy sencillo.
Sí, mientras que a nosotros nos costó mucho trabajo nuestras primeras imágenes en aquellos tiempos.
Así es.
Uh-huh. Entonces, por eso decía que es muy fácil y cualquier persona puede entrar a la astrofotografía. Y no sé, decía yo en la bienvenida del programa si habría que cambiarle el nombre, porque ahora ya son imágenes, no fotografías. ¿Astroimaginología o astrofotografía?
No, yo creo que sí, siguen siendo fotografías. El término okay. Se sigue utilizando. Igual que se utiliza el término de película cuando estamos hablando de un filme, bueno, filme también, ¿no? Un cinematográfico, una historia cinematográfica, uh-huh. Aunque muchas de ellas se graban en medios totalmente digitales.
Okay.
Pero no, yo creo que es la evolución de los términos, y aunque el origen haya sido relacionado con la fotografía química en sí, el término todavía está vigente. Si okay. alguien, bueno, sabemos que nos escuchan en varios países, si alguien lo utilizo de una manera distinta, pues es okay. válido, ¿no?
Pero si alguien utiliza el término astroimagenología, aquí lo escucharon primero, ¿eh? Aquí lo acabamos de inventar.
Ok.
Okay.
Lo acabamos es mucha gente, yo okay. soy inocente de esto.
Ok, pero lo acabo de inventar, yo me llevo toda la gloria o todo el fracaso.
Exactamente, te echan toda la culpa.
Bueno, ¿qué se necesita? Si tú ya tienes un telescopio, ya observaste a través del telescopio los planetas y te da la inquietud de tomar imágenes de los planetas o de la luna también, ¿qué se necesita? ¿Qué equipo necesitas? Pues obviamente, primero un telescopio, ¿verdad?
Bueno, fíjate, una de las cosas que estaba pensando ahora es que en las sesiones de observación pública mucha gente que ve esto ha tomado por iniciativa propia su celular y ha tomado una foto, como tú dices, pequeña y borrosa, pero es su primera imagen. Y tengo ganas de hacer eso con un celular. Yo nunca he hecho eso.
Ok, bueno, lo primero que vas a necesitar es un telescopio.
Entonces, sí, eso ya tengo.
Ok. ¿Qué tipo de telescopio? Bueno, como en la astronomía, entre más grande sea el telescopio, mejor. Pero no nos vamos a colgar en eso nada más. O sea, no vamos a gastar millones de dólares o de pesos en el telescopio más grandote. El telescopio que tengan está bueno para empezar. Vamos a hacerlo de esa manera. ¿Okay? Obviamente, si quieren imágenes ya más decentes, recomendamos telescopios 6, 8 pulgadas hacia arriba, 10 pulgadas. Pero ya son telescopios con palabras mayores, o sea, pero bueno, vamos a decir, necesitamos un telescopio porque los planetas son muy pequeñitos, entonces necesitamos magnificar la imagen. Entonces, el telescopio, entre mayor sea la longitud focal del telescopio, mejor. Nos da naturalmente más imagen.
Uno de los retos de la fotografía de planetas es precisamente el aumento. Para fotografiar otros objetos, por ejemplo, nebulosas, o constelaciones, se pueden utilizar lentes fotográficos de tamaño relativamente pequeño, no se necesita mucho aumento, muchas veces al contrario, se quiere cubrir un área amplia del cielo. El problema en esos casos es que se necesitan exposiciones más largas. En el caso de los planetas, necesitamos mucho aumento, pero una ventaja que tenemos es que los planetas son objetos comparativamente bastante brillantes.
Entonces las exposiciones van a ser cortas.
Así es, eso, y eso nos da muchas facilidades, ahorita vamos a explicar por qué.
Pues vamos a empezar, una de las facilidades es que, por ejemplo, la montura del telescopio no tiene que ser perfectamente alineada hacia el norte y diseñada para exposiciones de larga duración en las que tengas que seguir fielmente las estrellas a través del paso del cielo. Aquí, como las integraciones son muy cortas, estás tomando fotos de planetas, pues si no quieres, no lo tienes que alinear también hacia el norte, o es más, ni siquiera necesitas una montura ecuatorial, puedes tener una montura altazimutal. Obviamente, si es ecuatorial y tiene motorcito, pues te va a hacer la vida más fácil. Entonces hay que aprender a alinearla a la estrella polar, pero si quieres empezar, no es necesario. O sea, no, es una de esas cosas que puede funcionar aún sí. Entonces, esa es una de las ventajas.
Y eso es importante si están buscando un telescopio para empezar con esto, ¿no? Uh-huh. Porque los telescopios más económicos normalmente traen monturas altas y mutales.
Sí, un detalle que sí es importante es de la montura también, es que traten de que la montura, no importa si sea alta, azimutal o ecuatorial, pero que sea sólida. Porque como estamos utilizando altas magnificaciones para ver un planeta, cualquier vibración se va a magnificar mucho, entonces hay que tener cuidado con eso, tratar de aislar bien, por ejemplo, el tripié. Venden unas como donitas que son amortiguadores de vibración, donde tú pones el tripié, las patas, los pies, las pones en esas patitas y así se evita mucha vibración.
Sí, y también está el truco de las patas del tripié que sean de una sola pieza. Eso también
sí
ayuda.
Los
materiales, por ejemplo, dependiendo, esto varía, pero hay que tomarlo en cuenta. A veces los tripiés de madera tienen la ventaja de que se estabilizan más rápidamente si uno le da un golpecito o si alguien camina cerca.
Sí, absorben más la vibración, sí.
Los de metal, yo creo que funcionan mejor los de una sola pieza, ¿no?
Ok, entonces, telescopio, pues cualquiera, pero de longitud focal larga. Montura, pues que sea estable, que sea lo menos susceptible a la vibración posible. Preferentemente ecuatorial y con motor, para facilitarnos la vida, pero no necesario. Entonces, digamos que ese es el equipo para seguir el planeta. Lo siguiente sería, que también es muy conveniente tener, es un ocular para, digamos, formar la imagen y después poner la cámara, o un lente que llaman Barlow, es un lente especial que se pone antes del ocular que sirve para también magnificar la imagen. Otra vez, aquí lo que queremos es que ese disquito del planeta que apenas vemos con el ojo, pues se haga grande para poderlo poner en la imagen y después poder procesar las imágenes. Esa es la idea.
Pedro, creo que tenemos que hacer un corte, pero ahorita después del corte seguimos platicando de esto.
Bueno, seguiremos platicando de los requisitos técnicos y también las sugerencias para, pues digamos, cómo procesar las imágenes, porque aunque parezca raro, no es como antes, que nada más uno toma una sola fotografía. Pero bueno, de eso hablaremos inmediatamente regresando aquí de esta pausa.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
En 1961, Eugene F. Reilly, del Laboratorio de Propulsión a Chorro en California, publicó un artículo en el que explicaba cómo una matriz de detectores ópticos podría ser utilizada para obtener una imagen. Este fue el nacimiento de la fotografía digital. En 1969, Willard Boyle y George E. Smith, del Laboratorio AT&T Bell, desarrollaron una técnica para controlar la transferencia de carga eléctrica por una superficie de semiconductores, que combinaron con una serie de detectores fotoeléctricos para crear el llamado CCD, o Charge Coupled Device en inglés, dispositivo de carga acoplado. Varias compañías, incluyendo Texas Instruments, RCA y Sony, entre otras, tomaron nota del invento y comenzaron a desarrollar sus propias versiones. Fairchild Semiconductor fue el primero en comercializar estos dispositivos en 1974. La eficiencia cuántica de los CCD es mucho mayor que la de las placas fotográficas químicas y permite detectar la mayoría de los fotones provenientes de fuente de poca intensidad. Por esta cualidad, la técnica es de gran importancia en la astronomía, además de que no hay que esperar para revelar la placa fotográfica. La técnica de la astrofotografía digital ha estado disponible para los astrónomos aficionados desde 1985, gracias a la compañía Santa Bárbara Instrument Group. Ahora, la fotografía digital ha sustituido casi por completo a la fotografía química en todas sus aplicaciones, incluyendo a la astrofotografía.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, cómo obtener buenas imágenes astronómicas de los planetas. En este programa, que es un programa grabado, no estamos en vivo en los estudios de Radio NEM, estamos viendo algunas técnicas para plasmar imágenes de planetas que vemos en los telescopios en forma digital y cómo procesarlas y cómo disfrutarlas y cómo compartirlas. En la primera parte del programa hablamos un poquito acerca de los requisitos para observación. Creo que nada más habíamos hablado de los telescopios, básicamente.
Sí, de las monturas.
Sí, de las monturas, exactamente. Y nos habíamos quedado que otros accesorios útiles serían los oculares y los lentes Barlow para también magnificar la imagen. Como decía, aquí la idea es tomar una imagen y ampliarla lo más posible en la cámara, pero no tanto que las imágenes tengan que ser muy largas de exposición, que sean suficientemente cortas, y poderlas tomar, poderlas grabar de esa manera. ¿Y por qué digo suficientemente cortas? Porque antes la filosofía era tomar imágenes cuando la atmósfera está muy quieta, muy calmadita. El factor principal que va a determinar la calidad de tu imagen, la verdad es que no es el telescopio y no es la cámara, es el cielo, la turbulencia atmosférica. Cuando vemos a un planeta a través del telescopio, vemos que como que tiembla un poquito. Eso es la turbulencia atmosférica. La luz del planeta está atravesando las capas de aire de nuestra atmósfera, que van a diferentes velocidades y tienen diferentes temperaturas. Refracta la luz en ligeramente distintas direcciones. Y todo ese efecto acumulado es lo que vemos como centelleo de las estrellas, que no afecta tanto a los planetas, pero a la hora de ver los planetas sí se puede ver así más o menos turbulento. Entonces, la idea antigua era esperar a que hubiera muy buenas condiciones atmosféricas para tomar una imagen, y esa era la imagen buena. Por lo menos así aprendí yo hace mucho tiempo, porque esas eran las circunstancias. Ahora ya cambió. Ahora la filosofía es distinta. Ahora, en lugar de tomar una sola imagen, se toma una secuencia de imágenes, básicamente un video, 30 imágenes por segundo, 20 imágenes por segundo, se toma un video durante varios segundos. Obviamente, mientras mejor estén las condiciones, pues mejor. O sea, es indispensable tener buen clima, de todos modos. Pero después, todo está en el procesamiento de las imágenes, que eso hablaremos después. Pero la idea, sí, básicamente es tomar ahora video en lugar de una foto.
De hecho, uno de los primeros experimentos que hicimos con video fue para fotometría de los eventos mutuos de las lunas de Júpiter, cuando una luna eclipsaba a otra. Fue algo que empezamos a hacer hace unos años, seguramente te acuerdas, Pedro.
Sí, bastante,
como un experimento,
sí.
Y nos salió muy bien. La fotometría que se podía hacer era bastante precisa, sorprendentemente precisa, pero además nos dimos cuenta de que las imágenes, había algunas imágenes muy buenas de los planetas. Era un poco casi como la observación visual, cuando la atmósfera se calmaba un poquito por una fracción de segundo, se veían a ojo detalles que no se veían normalmente, y lo mismo sucedía con los videos estos.
Sí, y estos momentos son impredecibles, entonces por eso ahora se toma video esperando capturar uno de esos momentos.
Brevemente vamos a decir cómo se puede tomar el video. Empezamos platicando el poner el celular enfrente del ocular.
Sí.
Lo mismo se puede hacer con una cámara de video o con una cámara que pueda tomar una secuencia de fotos, utilizando la cámara con el lente enfocada al ocular, bien alineada y todo.
Uh-huh.
Otra técnica más sofisticada consiste en quitarle el lente a la cámara o utilizar un sensor especializado y quitarle el ocular al telescopio. El problema es que se necesita aumentar la distancia para aumentar el enfoque. Este efecto lo hace el ocular cuando está puesto. Hay algunos accesorios que permiten hacer proyección de ocular directamente sobre el sensor. Esto se llama proyección de ocular. Cuando yo empecé a utilizarlo era sobre la película, ahora puede ser sobre el sensor CCD o CMOS, ¿no? Otro equipo que se puede utilizar, además de las cámaras de lentes removibles o de las cámaras o de los sensores para fotografía astronómica, son las cámaras, las webcams, las uh-huh. cámaras para internet, que se pueden desarmar para que de hecho, en muchas de ellas el sensor es fácil de quedar de que quede expuesto, y entonces se puede colocar en el telescopio.
Quitarle el lente a la camarita, a la webcam.
Quitarle el lente y ponerlo con un ocular a una cierta distancia para que haga la proyección de ocular sobre el sensor.
Sí, todas esas maneras para mí son un poquito complicadas porque tienes que hacer modificaciones. Y las cámaras ya existentes, las DSLR, por ejemplo, son muy pesadas. Si tienes un telescopio pequeño, ¿cómo los vas a alinear? ¿Cómo lo vas a montar? Para mí la respuesta más obvia es utilizar las webcams, lo último que mencionaste. Y no nada más cualquier webcam, sino las que están especialmente diseñadas para astronomía planetaria. No son nada costosas y ya vienen con el adaptador para ponerlo y pesan lo mismo que pesaría un ocular. Entonces no hay peso extra ni esfuerzo extra para el telescopio que tenga que moverse. Entonces esa sería para mí la cuestión ideal. Y también entonces necesitamos una computadora para tomar imágenes. No tiene que ser la computadora más moderna para tomar imágenes, puede ser cualquier computadora, preferentemente Windows. Casi todos los softwares que toman imágenes son Windows, no hay muchos softwares para Mac. Y para Linux no sé nada. Así es de que yo diría, aquí nos mantenemos con Windows. Una laptop viejita, por ejemplo, que tenga USB. Con eso es suficiente para tomar la imagen. Entonces, ya hay muchos softwares que vienen junto con las cámaras. O si no, se bajan de internet. Son gratis casi todos. Para tomar imágenes. Como decía, se toman pequeños videos. Uno ajusta la exposición y ajusta el tamaño de la imagen o el tamaño de la magnificación de la imagen a lo necesario, ¿verdad? Y eso pues ni modo, ahí sí hay que jugarle un poquito. La astronomía, como digo, es un hobby intelectual más que visual, entonces la curva de aprendizaje es difícil, pero no es tan difícil en ese sentido. O sea, se los dejamos de tarea.
Y esto, y lo platicamos antes de empezar el programa, cuando Pedro y yo platicábamos sobre cómo íbamos a platicar el tema, se mejora mucho con la práctica.
Sí.
Realmente, pues es cuestión de agarrar los fierritos y empezar a jugar con ellos para obtener los resultados y ir aprendiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero pues...
Sí.
Perdón, Pedro, digamos que ya tenemos entonces el video del planeta en la computadora, y hay momentos en los cuales hay muy buena imagen y otros en los cuales la imagen es terrible. ¿Qué paso sigue?
Afortunadamente también hay softwares para reducir las imágenes. Estos softwares están ya diseñados por expertos en imagenología que lo que hacen es tomar ese video y escoger las mejores imágenes automáticamente utilizando ciertos criterios que uno va aprendiendo mientras uno maneja el software, y toma las mejores imágenes y esas imágenes las promedia, a veces las procesa antes de promediar, a veces las procesa después de promediar, pero básicamente lo que hace es tomar el video, seleccionar las mejores imágenes y de ahí construir una imagen final que es la que vamos a presumir. Entonces, algunos de esos ejemplos son Registax, por ejemplo, y AstroStacker. Ese es otro de los dos softwares que son más populares. Son gratis completamente, entonces no hay problema por eso.
Sí, con el que más experiencia tengo yo es el Registax.
Yo también,
Pero investigando para este programa, bueno, había uno comercial, el AstroStack, que ya no... desde el año pasado ya dejó de venderse, pero el Registax y otros que han aparecido como el Stackert que decías,
uh-huh.
Con el que quiero empezar a experimentar, hay otro que es el Avistack, el Registax que es el que decíamos, que es el veterano de esto, pues es cuestión de probar y aprender, ¿no? Yo quiero aprender con el Stacker. Es poderoso, uh-huh. Un poco más complicado, pero poderoso. Vale la pena, desde mi punto de vista, el jugar con él. Y una de las cosas importantes aquí es que no solo se eligen imágenes individuales, sino que los algoritmos de este software van analizando los aspectos de la imagen que se repiten y los que no se repiten, y los que se repiten, los que no se repiten los descarta como errores o momentos de mala imagen, y los que se repiten los van acumulando, no uh-huh. solo imágenes individuales, sino también cómo va variando la imagen en relación con el tiempo. Y esto es nada más por encimita lo que hacen esas imágenes, lo que se hace con este software a esas imágenes. Hay muchas otras técnicas, como por ejemplo el utilizar máscaras difusas para mejorar la nitidez de las imágenes que se tienen, etcétera. Es toda una ciencia. Parte de este procesamiento se utiliza también en imágenes de observatorios profesionales, desde luego.
Uh-huh. También se pueden hacer imágenes en blanco y negro o imágenes a color. La técnica pues también varía un poquito de cómo obtener imágenes a color, con qué filtros se pueden utilizar. Algunas cámaras ya vienen a color, mientras otras son blanco y negro. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces dependería uno qué es lo que está un poquito más interesado. Por ejemplo, a mí me interesaría más que la foto bonita, sería la foto de información. Entonces yo escogería filtros que están, por ejemplo, diseñados para ver el metano en Júpiter y en Saturno. Entonces la idea es un poquito diferente en esos casos. Otras personas pueden estar más interesadas en los anillos de Saturno. Entonces también eso requeriría un caso un poco diferente, o Marte, por ejemplo.
La atmósfera de Marte o las capas polares.
Uh-huh. También hay que tomar en cuenta que los planetas están rotando, y están rotando sobre su propio eje pues bastante rápido. Júpiter rota en 10 horas, Saturno también, más o menos. Entonces, en cuestión de 2 o 3 minutos, una imagen puede ser diferente de la otra. Entonces también tienes que tomar en cuenta a la hora de tomar imágenes que si vas a tomar un video de media hora y quieres promediar todas esas imágenes, pues el planeta te va a salir rotado, te va a salir borroso. Y hablando de borroso, no mencionamos, y hay que mencionarlo, que el enfocar el telescopio bien es esencial. No puedes tenerlo ligeramente desenfocado. También hay técnicas que puedes aprender de cómo enfocar precisamente tu telescopio.
Sí, técnicas y accesorios también, ¿no? Uh-huh. Uno de los que yo tengo, mi favorito, es el que tiene perforaciones. Se coloca frente al telescopio y cuando el telescopio está enfocado, se produce una sola imagen. Uh-huh. Esto es enfocado. La cosa es que cuando uno quita el ocular normal y pone la cámara, o cuando pone la cámara de video, el enfoque ya no es el mismo. Entonces hay que volver a reenfocar, y es muy muy crítico esto, ¿no?
O cambia la temperatura.
Ah, también una recomendación siempre es que el telescopio esté aclimatado a la temperatura a la que se va a realizar la observación. Digamos, sacarlo una hora antes de empezar la sesión de fotografía.
Sí, si el telescopio se está enfriando mientras estás tomando imágenes, va a perder foco. Entonces eso también es muy importante. Otra sugerencia. ¿Qué otra sugerencia? Ahorita tenía una en mente y se me olvidó. Ahí completamente, pero bueno, entonces a lo mejor ahorita sale.
Con respecto a Júpiter, yo quería mencionar que también es interesante el dejar videos. Una de las cosas que se puede hacer con el software este es hacer una secuencia de imágenes ya procesadas.
Para ver la rotación del planeta.
Para ver la rotación, o sea, tomar un video o una serie de videos, procesarlo y obtener las mejores imágenes, y luego armar estas imágenes en otro video que represente la rotación del planeta con las mejores imágenes.
Uh-huh. Ahora, esto no se necesita hacer desde un lugar oscuro. Como los planetas son objetos brillantes en el cielo, desde cualquier ciudad lo puedes hacer. No necesitas cielos completamente oscuros. Esa es otra ventaja, lo puedes hacer desde tu casa. Es más, sugieren muchas veces lugares bajos que estén húmedos, cerca del Ecuador. ¿Por qué? Porque cerca del Ecuador los planetas siempre los vas a tener altos en el cielo, más tiempo. Obviamente entre más alto en el cielo, menos turbulencia. Lo quieres alto el planeta en el cielo. Si vives ahí en Canadá, pues siempre vas a tener los planetas cerquita del horizonte, por ejemplo. Y también si tienes un lugar húmedo, la atmósfera es más estable. A lo mejor será un poco opaca y tengas mucha reflexión de la luz ambiental, de luz nocturna, por la humedad
perdón
y el smog.
Que te interrumpa, Pedro, pero estamos cortos de tiempo ya.
Uy, bueno, ching, ni modo, porque tenía más ideas. Bueno, no importa. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana?
La siguiente semana el tema es equipo astronómico sofisticado para observación.
Bueno, vamos a continuar este tema porque pues otra de las opciones que podíamos usar es óptica adaptativa. Vamos a ver si eso se puede utilizar. También lo explicaremos en la siguiente programa.
Sí, es entre equipo sofisticado para observación.
Uh-huh. Gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.